Bienvenidos a Urocast, el podcast donde tenemos conversaciones con médicos especialistas para charlar sobre temas relevantes de urología. Urocast es presentado por los laboratorios Liomont y la marca Volt 36, único tadalafil en gel oral.
Hola, soy Carlos Moreira y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de los podcasts de la serie Urocast, donde charlamos con médicos especialistas sobre temas relevantes y actuales de urología. En esta ocasión, tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Verónica Delgado Parra, con quien abordaremos el tema disfunción eréctil y su repercusión en las mujeres. La doctora Verónica Delgado es médico cirujano con especialidad en psiquiatría y está certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Además, la doctora Delgado cuenta con formación en psicoterapia psicoanalítica en el Círculo de Psicoterapia Psicoanalítica de México, un diplomado en educación sexual cursado en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Es terapeuta sexual y sexóloga clínica por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Tiene la especialidad en metodología de la investigación en sexualidad y salud sexual en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM y diplomado en tanatología en el Colegio Latinoamericano de Educación Avanzada. Es profesora del curso de pregrado en sexología en la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle y del curso de pregrado Aspectos Médicos de la Sexualidad Humana en la Facultad de Medicina de la UNAM. Es profesora de la Formación Profesional en Terapia Sexual y Sexología Clínica en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual y profesora adjunta del curso de posgrado Sexualidad Humana para los Residentes de Psiquiatría del Hospital Fray Bernardino Álvarez de la Secretaría de Salud. Es revisora de journals internacionales relacionados con la sexualidad e investigadora asociada en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Fue coordinadora de la sección académica de sexología clínica en la Asociación Psiquiátrica Mexicana y miembro de la International Society for Sexual Medicine y del Consejo Técnico Universitario de la UNAM. También fue presidente de la mesa directiva de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Además, tiene su práctica clínica en el Hospital Ángeles del Pedregal. Doctora Verónica Delgado, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para participar en este podcast.
Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el horario que nos puedan escuchar, que sin duda pues me dará mucho gusto y también por la invitación. Hablar de salud sexual siempre es importante porque estamos hablando de un tema que tiene que ver con el bienestar, con el placer y con la calidad de vida y con la salud en general. Entonces, pues nuevamente mi agradecimiento por participar con estas temáticas.
Muchas gracias, doctora Delgado. Para iniciar nuestro podcast sobre disfunción eréctil y su repercusión en las mujeres, y a manera de una introducción, ¿nos podría hablar de manera general acerca de la disfunción eréctil? ¿Qué es y cuál es su fisiopatología?
Claro que sí. Cuando hablamos de disfunción eréctil, Carlos, estamos hablando de la afectación de una fase de la respuesta sexual humana. Justamente estamos hablando de la fase de excitación sexual. Obviamente, en este caso, la excitación sexual masculina. Y diferentes grupos se han dado la tarea de definir para poder entender. En términos muy coloquiales, digamos, ¿no? Empiezo por ahí. Es la dificultad para iniciar o mantener la erección cuando se tiene un encuentro sexual con penetración, por supuesto. Y ya si nos vamos a algunas agrupaciones, por ejemplo, está una publicación que se hizo de un consenso de medicina sexual por ahí del 2018, en donde nos dicen que es la incapacidad consistente o recurrente de obtener y o mantener la erección de manera suficiente para la satisfacción sexual. También está el DSM-5, que tenemos que hacer mención de él, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, pero donde siempre se han clasificado las disfunciones sexuales. Y lo que nos dice el DSM-5 es que lo menciona como trastorno eréctil, para empezar, ¿no? Es un trastorno de la función de la erección. Y es una dificultad marcada para conseguir una erección durante la actividad sexual. También hay una dificultad para mantener la erección hasta finalizar la actividad sexual, y pues esto se traduce en una reducción de la rigidez de la erección. Aquí también tenemos que tomar en cuenta, para poder nosotros establecer ya un diagnóstico clínico, el tiempo de evolución del problema. Algunas asociaciones, por ejemplo, desde los expertos en medicina sexual, nos dicen que si es un problema recurrente, persistente durante los últimos 3 meses, ¿esto qué quiere decir? Que si yo a mi paciente le pregunto, señor Juan, ¿usted desde cuándo empezó con esta dificultad? Y me dice, no, llevo ya 6 meses, 4 meses, es posible hacer diagnóstico. El DSM-5, nuevamente, déjame que lo refiera, pues nos dice que tiene que ser por lo menos 6 meses. Y que esta falla, es decir, la falla en la erección, pues se tiene que presentar al menos en el 75% de las ocasiones. Déjame, traduzco esto que dice el DSM-5. Igual, estamos con nuestro paciente, el señor Juan, y entonces yo le puedo preguntar, por ejemplo, en sus últimos encuentros sexuales que usted intentó penetrar, ¿en cuántos de ellos les fue difícil por haber perdido la erección o la fuerza de la erección? Y si el señor Juan me dice, pues fue pues casi en todos o en tres, digo, está muy fácil, ¿no? La suma y la resta y la multiplicación. Entonces ya podemos establecer diagnóstico. Entonces sí debe de ser algo persistente, presentarse en la mayoría de las ocasiones y por lo menos 3 meses con la problemática.
Muy bien. Y además de estas preguntas que se le hacen a los pacientes, ¿qué otros datos de exploración física sería relevante recabar de los pacientes? ¿O qué estudios de laboratorio o gabinete deberían realizar los médicos a sus pacientes para el diagnóstico de disfunción eréctil?
Claro, bueno, esto lo conecto un poco con esta otra pregunta que me hacías en cuestión de la fisiopatología. Cuando hablamos de una disfunción sexual en este caso, y más aún de disfunción eréctil, siempre es importante considerar, ahora sí que todo es sospechoso hasta no demostrar lo contrario, Carlos, déjame que lo ponga así. Porque en la fisiopatología tenemos componentes que son físicos, psicológicos y de interacción de pareja. Entonces, nuestro interrogatorio debe ir dirigido a esas tres áreas. La parte de salud física, porque hoy sabemos que los principales mecanismos fisiopatológicos generadores o que impactan la respuesta de erección, estamos hablando de la función vascular, de toda la función neurológica y también endocrina. Es decir, estamos hablando de niveles hormonales. Aquí sí, tal vez lo más frecuente específicamente con la testosterona, aunque si se alteran otras hormonas también pueden impactar. Pero, es decir, estos tres niveles debemos siempre de tenerlos en cuenta para estudiarlos, enfocar nuestra exploración clínica médica hacia este interrogatorio y desde luego la exploración física. Hay que recordar que la función eréctil, Carlos, es una función vascular. ¿Esto qué quiere decir? Que en los genitales masculinos, específicamente en los cuerpos cavernosos que conforman el pene, pues hay muchos miles de vasos sanguíneos. Y cuando se da una erección, es decir, llega un estímulo erótico, el sistema nervioso registra ese estímulo y entonces inmediatamente a través de varios sistemas de neurotransmisión y también intervienen hormonas, manda las señales a la región genital, pues para que se empiece a dar todo este proceso de erección. Se liberan una serie de sustancias, óxido nítrico, que es uno de los principales factores que por ahí facilita la erección, ¿no? Entonces todos estos vasos sanguíneos, llega una carga mayor de sangre, pues, y eso es lo que se traduce en la respuesta eréctil. Entonces, te estoy resumiendo algo que realmente es complejo, pero para entender cómo es ese proceso. En todo este, desde la cabeza, ahora sí que hasta los genitales, interviene la integración del sistema nervioso, la integración de toda la médula espinal y de los nervios que conectan con los genitales y desde luego toda la respuesta de difusión de la sangre, pues. Y entonces ahí es donde muchas enfermedades pueden afectar a nivel central del sistema nervioso, a nivel periférico, tanto de nervios como de irrigación de la vasculatura, o a nivel local, digamos, ¿no?, de los genitales. Entonces, sí hay muchas causas que pueden generar disfunción eréctil.
Muy interesante. Ya que nos platicó acerca de la fisiopatología de la disfunción eréctil, ¿nos podría compartir algunos datos epidemiológicos de la disfunción eréctil a nivel mundial y de nuestro país?
Sí, por supuesto. Desde hace varios años, estamos hablando por ahí del 98, 99, 2000, que empezaron ya ahora sí, estudiarse muy a profundidad la fisiopatología, obviamente las causas no fisiopatológicas, las implicaciones, las repercusiones. También se hicieron estudios epidemiológicos, es decir, las frecuencias, saber las prevalencias, qué tanto se presenta la disfunción. Y un estudio que dentro del gremio, digamos, de urología, de la sexología, es muy importante, muy famoso, es uno que fue encabezado por un gran querido colega, amigo, el doctor Fernando Ugarte, urólogo él, con todo un equipo, ¿no?, de trabajo, porque hicieron un estudio de prevalencia tanto en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, espero que no se me escape alguna otra gran ciudad, pero exactamente preguntar a los hombres mayores de 18 años, obviamente por cuestiones de reglamentación ética, si alguna vez en su vida habían tenido fallas de erección, y también estudiaron justamente el estado de salud. Son preguntas muy precisas. Y bueno, y eso mismo a nivel mundial, ¿no? Lo importante es que estos resultados fueron muy similares a nivel mundial. La disfunción eréctil va a depender de la edad. Aquí es cuando ya nos dimos cuenta que la edad en sí misma ya es un factor de riesgo para la disfunción. Y digo, y tiene sentido porque pues, va de la mano con el proceso de envejecimiento, ¿no?, de los varones. Pero es diferente un envejecimiento saludable en donde todavía hay una respuesta de erección, donde es posible tener una penetración y un encuentro sexual satisfactorio. Pero si a eso se le suman factores de enfermedad, pues ahí es donde ya empiezan los problemas. Entonces, para aterrizar con la respuesta, depende de la edad. En personas mayores de 40 años, los resultados los resultados de este estudio que encabezó Ugarte y a nivel mundial nos dicen que el 50% de la población masculina puede tener ya algún nivel de disfunción eréctil. Puede ser leve, moderado, severa, aquí ya tiene que ver el estado de salud. Y en las personas jóvenes, estamos hablando 20, 25, menos de 30 años, inclusive se puede encontrar hasta un 10% de personas que pueden tener algún problema o fallas en la erección. En esta población las causas pueden ser diferentes al estado de salud. Entonces, sí es un problema que se presenta con frecuencia y hay que atenderlo porque tiene varias implicaciones también para la salud en general, ¿no?
Ok, usted mencionaba que la disfunción eréctil es un padecimiento multifactorial, pero ¿qué tanto afecta el aspecto psicológico a los pacientes que padecen de disfunción eréctil?
Pues también algo que hemos logrado identificar, es un poquito de historia, que esto a mí me gusta mucho, ¿no? Antes de que se empezaran todos estos estudios, Carlos, en todas las disfunciones en general, no solamente la disfunción eréctil, pues se pensaba que eran cuestiones psicológicas y que uno estaba estresado y entonces con tomar un descanso, a lo mejor hasta cambiar de pareja por ahí, ¿no? Algunas personas atrevieron a comentar, pero pues ya vemos que no, o sea, que toda la respuesta física, pues de una respuesta sexual, pues tiene sus componentes neurofisiológicos, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que puede haber esta parte psicológica, es decir, de nuestra valoración integral, la parte física, digamos, ¿no?, de medicina en general. La parte personal y la interacción con la pareja son otros dos factores que hoy por hoy sabemos que pueden ser causas muy importantes de disfunción eréctil. En las causas personales, pues aquí sí estamos hablando de varios factores también, desde cuestiones de aprendizaje de vida, ¿no? Ideas que se fueron gestando a lo largo del tiempo, que son unas ideas relacionadas con la sexualidad, ideas con respecto al rol que tiene que tomar un varón, por ejemplo, con respecto a la sexualidad. Pueden ser también malas experiencias a lo largo de la vida. Puede ser también procesos o ya conectándolo con trastornos depresivos o de ansiedad. También son factores que hoy por hoy sabemos que incrementan el riesgo de presentar disfunción eréctil. Entonces, si lo vemos a la par, pueden tener el mismo peso o a veces se combinan, ¿no?, los factores biológicos con los factores psicológicos también.
Ahora bien, sabemos que la disfunción eréctil es un problema que afecta directamente a los varones, pero ¿podríamos decir que es una enfermedad que también afecta o tiene alguna repercusión en las mujeres?
Sí, por supuesto que sí. También, igual, tenemos la oportunidad de conocer algunos reportes en donde se ha visto cuál es el impacto de la disfunción eréctil en la funcionalidad, en la interacción de pareja de las mujeres. Y aquí, bueno, tal vez podría hasta hacer mención, ¿no? Ya los, ahora sí que los pioneros en el estudio de la sexualidad humana, como Masters y Johnson, en fin, Helen Kaplan, decían que para entender la disfunción hay que entender cómo está la interacción de la pareja también. Y para el tratamiento que sea más eficiente o más efectivo, también era conveniente integrar a la pareja, ¿no? Al tratamiento cuando se presenta una disfunción y desde luego en la disfunción eréctil también. ¿Qué ocurre? Cuando se da una interacción de pareja tiene muchos significados, Carlos. Aquí ya entramos a otros terrenos, ¿no? Implica el que pues, le resulto atractiva para mi pareja, el que soy importante para mi pareja. Un encuentro sexual también tiene que ver con una comunicación erótica eficiente, con incrementar la confianza entre la pareja, la pasión, en fin, el compromiso, depende de la interacción. Y cuando se presenta la disfunción eréctil, aquí entran, déjame meto otro componente, toda la parte cultural que hablábamos, de estos factores psicológicos, aquí sí vemos cómo estos aprendizajes de qué es lo que debe de ser un hombre, la funcionalidad de un hombre, el rol social de un hombre y el rol sexual de un hombre, toman mucho peso, porque entonces un varón cuando empieza con problemas de disfunción, pues puede tardar, también está publicado, hasta 1 año y medio, 2 años en buscar ayuda. Y entonces imaginemos el contexto en que empieza a darse cuenta de los problemas de erección, lo que le implican en el hecho de ser hombre, en su masculinidad, por ejemplo. Y un mecanismo que actúa ahí pues, es evitar, no, aquí no pasa nada, ¿no? Estoy nervioso, estoy cansado. Es que, pues no, como que no está el ambiente para ahorita tener relaciones. Y entonces empieza aquí un proceso interesante, porque si la pareja le busca y él evita el contacto, entonces ya es donde empieza la repercusión, ¿no? O sea, si yo no entiendo qué sucede, pues mi cabeza inmediatamente va a buscar respuestas. ¿Cuáles son las respuestas? Ah, entonces ya no le interesó. Ah, entonces a lo mejor ya no le gustó. Ah, entonces a lo mejor tiene otra pareja por ahí o anda con alguien más y por eso ya perdió el interés en mí. Entonces se va generando todo un círculo vicioso de interacción y al final el gran problema es que el varón tiene ese temor a fallar porque se exigen los hombres a tener que funcionar siempre de maravilla. Ese temor a fallar evita, pero se da todo este complejo círculo, ¿no? Y se van complicando las cosas en la interacción de la pareja. Entonces, sí afecta a diferentes niveles la disfuncionalidad eréctil, desde luego que sí, Carlos.
Además de estos pensamientos o círculo vicioso que usted mencionaba, que empieza a haber en la pareja, hemos leído en diferentes artículos que mujeres con parejas con disfunción eréctil presentan dificultades sexuales como anorgasmia primaria y secundaria, vaginismo, dispareunia, deseo sexual disminuido. ¿Usted ha visto este tipo de padecimientos en su consulta?
Sí, claro. Volvemos un poco a lo que comentaba al inicio. El hablar de una relación sexual, o sea, la finalidad de un encuentro sexual, pues es disfrutar, ¿no? Es disfrutar de la sexualidad, es disfrutar del erotismo. En algunas circunstancias, algunas parejas, obviamente es la manera fisiológica de procurar un embarazo y pues esos son los dos objetivos grandes de un encuentro sexual. Disfrutar, obtener placer, conectarse cada vez más con la pareja y pues ya desde otra perspectiva procurar un embarazo. Entonces, cuando no se logra este objetivo, imaginemos que de convertirse en una experiencia placentera, grata, donde se me antoje, donde esté esperando el fin de semana para que podamos tener una tarde, una noche así agradable, de descanso, de placer sexual también, pues aparece la disfunción. Entonces esta experiencia se convierte en una experiencia de frustración, una experiencia no grata. Una experiencia donde, si le sumamos todas estas ideas que ya te comentaba, ¿no? Donde pues, ya no le gusto, estoy fea, estoy gorda, todo esto que llegamos a pensar las mujeres, ¿no? Y no nos es difícil, por cierto, por las cuestiones culturales, también empieza a haber problemas en el vínculo con la pareja, ¿no? Desconfianza, celos, preocupación, en fin. Si se trata de procurar un embarazo, pues claro, si no hay relaciones sexuales, pues va a impactar esa parte de la reproductividad o ya el erotismo en sí mismo. Si hay algunos estudios, déjame te comparto algunos, sobre todo ya que se hicieron hace algún tiempo, ¿no? Este también fue dentro del equipo de John Dean, de Eusebio Rubio, inclusive un sexólogo aquí mexicano muy connotado. en donde hicieron un estudio, es decir, diseñaron una encuesta, un cuestionario para valorar la funcionalidad sexual de las mujeres de parejas de hombres con disfunción eréctil. Entonces, los resultados que encontraron es que si hay disminución del deseo sexual, y por supuesto, si la experiencia va a ser desagradable, pues se me quitan las ganas, ¿no? Si la intentamos y no se puede, entonces la excitación en las mujeres se pierde la respuesta de lubricación. Entonces cualquier intento de penetración puede ser doloroso, ¿no? La dispareunia que comentabas. Y pues desde luego, si no hay una estimulación adecuada, ya sea con penetración o sea a través de la estimulación clitoride, en fin, pues desde luego que no va a haber la respuesta de un orgasmo. Entonces, sí, la respuesta sexual femenina se impacta a diferentes niveles cuando el varón, la pareja hombre, presenta disfunción eréctil. Aquí nada más déjame un comentario, creo que vale la pena. Cuando mencionabas del orgasmo primario, ¿no? Las disfunciones sexuales pueden aparecer en dos momentos de la vida. Uno es desde que se inicia el encuentro sexual, ¿no? Desde el inicio de la vida sexual. Entonces puede ser que una persona tenga una vida sexual plena, satisfactoria, agradable, la disfruta, la madura, ¿no? La crece, pues, su experiencia. Y de repente aparece una disfunción. Por ejemplo, en un hombre de 55 años y que se le diagnostica hipertensión y empieza con fallas en la erección. Ahí consideramos que es una disfunción secundaria. Una disfunción primaria, Carlos, es cuando desde el inicio de la vida sexual aparece el problema. Es decir, entonces ahí tenemos que averiguar qué otras circunstancias. En ese caso en particular, cuando se trata de una disfunción primaria, entonces tal vez la disfunción eréctil no sea la causa. Sí, me explico, porque ya era un problema que estaba presente desde antes.
Perfecto. Entonces, por lo que nos comenta, vemos que la disfunción eréctil no es un problema de una persona, sino que se convierte en un problema de pareja.
Se convierte en un problema de pareja y puede tener repercusiones importantes. Y justo por esto que te comentaba, como puede pasar mucho tiempo para que un hombre acuda a buscar tratamiento, aquí es donde empieza a aparecer más la problemática. Déjame que te diga, las mujeres somos muy comprensivas con ese instinto maternal que tenemos la mayoría. Es decir, ¿a qué voy? Si se presenta un problema de salud, entonces sí hay una alerta, ¿no? Esto es porque así funciona el cerebro femenino. ¿Qué onda? A lo mejor pasa algo, vamos a ver, vamos al médico, a lo mejor tienes algo. O sea, es decir, puede invitar a la pareja a que acuda al médico, al especialista, para que se revise. Nuevamente, por estas cuestiones culturales, los varones en ocasiones no acuden al médico. Pues claro, da mucha pena decir, ¿saben qué? Pues no tengo una erección, por lo que significa. Y como te platicaba, pueden pasar hasta 2 años en que ya se busque la opinión de un especialista. Y en esos 2 años, pues imaginemos todo lo que puede pasar, ¿no? En la salud física del hombre, si es que la causa es fisiológica, estamos hablando de la salud de los endotelios vasculares, se van dañando. Estamos hablando del impacto personal, cómo se va sintiendo este hombre que tiene una disfunción eréctil y desde luego el impacto que va teniendo en la relación de pareja, ¿no? Como ya comentábamos, porque el hombre con disfunción eréctil también él va perdiendo el deseo, va perdiendo las ganas, va perdiendo el interés. Entonces toda la respuesta sexual, tanto del hombre como de la mujer, se impactan mucho, ¿no? Entonces se puede complicar.
De acuerdo. Y entonces, al ser un problema de pareja, si bien entiendo, es fundamental involucrar a la pareja en la solución a este problema. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, claro. También hay algunas publicaciones muy interesantes en donde cuando se involucra a la pareja al tratamiento, desde la consulta 1, digamos, ¿no? Cuando podemos observar en el consultorio, Carlos, cuál es la actitud de la mujer, por ejemplo, ¿no? Si se sientan y cuando habla el varón, la mujer voltea a ver, pone atención, o a veces puedes observar que están tomados de la mano, o a veces observas que la mujer está por ahí viendo a la ventana, así como... O sea, son actitudes que nos hablan de cómo está esa interacción, ¿no? Puede traducirse en una cuestión de desatención, hasta de hostilidad. En fin, ya desde ahí podemos ir valorando cómo está la interacción de la pareja. Y probablemente más allá de aparte de atender la disfunción eréctil, también tenemos que atender ese conflicto que se generó en la pareja. También cuando integramos a la pareja al tratamiento, hay que ver cuál es su expectativa. ¿Por qué digo expectativa? Bueno, tanto de ella como del esposo, ¿no? O del hombre, pues. Porque si estamos frente a una disfunción generada, por ejemplo, por hipertensión arterial, por diabetes mellitus, por dislipidemias, ¿no? Problemas de elevación de los lípidos en sangre, en fin, el endotelio vascular se va dañando y a veces ese daño es irreversible, o sea, ya no se puede curar, por decirlo de esta forma. Se puede detener, digamos, como el deterioro o el daño, pero ya no va para atrás. Entonces, tenemos que explicarles, cuando ya tenemos un diagnóstico claro, las causas, ya valoramos de manera integral a ese varón, entonces ya podemos dar una retroalimentación y manejar las expectativas, tanto de la pareja mujer como del paciente en sí mismo, ¿no? Entonces, para eso también es importante involucrar a la mujer en el tratamiento. Cuando se involucran en el tratamiento, por ejemplo, los hombres se aplican más a su propio tratamiento, ¿no? Es decir, se les damos indicaciones y como tienen todo ese apoyo de parte de su pareja, entonces es más fácil que lo cumplan, es más fácil con toda la confianza. Si se trata de un tratamiento vía oral, pues entonces que pues ya no tener que esconderle, ya poderlo manejar con libertad, inclusive las parejas van y lo compran, qué sé yo. Digo el tratamiento oral porque son los de primera elección, ¿no? Entonces, sí, desde luego es sí o sí involucrar a la pareja. Ojo, solo si la actitud de la pareja es positiva, porque también hay circunstancias en que es mejor no involucrarla. Y bueno, ahora platicamos de ello.
Sin lugar a dudas, esto es muy relevante e interesante. Ahora bien, usted hablaba de la terapia oral y ahí tenemos a los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, por ejemplo, tadalafil. ¿Qué nos puede platicar acerca del uso de estos medicamentos en el tratamiento de la disfunción eréctil? Pues sabemos que varios de ellos se compran sin receta médica e incluso, como usted mencionaba, son las parejas quienes luego lo compran cuando desean tener una relación sexual.
Así es. Bueno, a lo largo de los años, como comentaba, ¿no? Por ahí del 98, del año 2000, ¡fum! Así como el boom del tratamiento de la terapia oral y sin duda son alternativas que han cambiado la posibilidad de disfrutar y de obtener placer y de, como decía, hablamos de calidad de vida. Entonces, desde sus orígenes, digamos, ¿no? Tenemos algunas alternativas. Yo podría comentar que tal vez una de las diferencias importantes de tadalafil a comparación con otras, que todos son buenos, ¿no? Eso hay que mencionarlo. ¿Por qué? Pues porque ya ha sido comprobadísimo la seguridad, la eficacia, en fin, ¿no? De los tratamientos vía oral. Es el tiempo de acción. Entonces, hablamos de algunos medicamentos que son de vida media corta, ¿no? 5 o 6 horas por ahí. Y otros que justamente tienen un efecto terapéutico mucho mayor. Y esa es una de las grandes ventajas de tadalafil. ¿Esto en qué se traduce? ¿O con qué lo puedo conectar? Te comparto. Cuando hablamos de una actividad sexual, hablamos de algo que tiene que ver con la espontaneidad, con el deseo, con el antojo. Se disfruta mucho cuando tal vez es algo así espontáneo, no planeado. O a veces se planea, ¿no? También puede ser sin mayor problema, pero se planea así como con las ganas que ya llegue, ¿no? El momento, digamos. Pero con esa seguridad de que pues las cosas van a salir bien y la voy a pasar bien y la voy a disfrutar, me explico. Eso me parece que es una de las grandes ventajas en este caso, que el medicamento, en este caso tadalafil, se emplea y nos da como esa posibilidad de tener ese juego erótico, se recupera esa confianza de que va a haber una respuesta de erección y entonces toda esa preocupación de repente, voy a poder, no voy a poder, ¿qué va a pasar? O de estar ambos, tanto hombres y mujeres, así como, imagínense una relación sexual de repente, cuando hay disfunción eréctil, ¡fum! Toda la atención se va hacia la respuesta de erección. Eso es muy pesado, tanto para los hombres como para las mujeres, ¿no? Entonces, cuando ya podemos dar una alternativa de tratamiento que permite quitar esa preocupación, entonces nuevamente se retoma el objetivo del encuentro sexual, de disfrutar del placer, de jugar, de divertirse, de comunicarse con la pareja, en fin. Es algo, algo que pudiera yo comentar, ¿no? Con respecto al tadalafil, a tu pregunta.
Perfecto, doctora. Sin lugar a dudas, con esta nueva presentación de tadalafil en gel oral, que no requiere de tener a la mano un vaso de agua para tomarlo, sino que se puede tomar en el momento en que se quiere tener la relación sexual, o como usted lo decía, se puede tomar al momento de querer cumplir la fantasía sexual con la pareja, se quita la preocupación y permite al varón actuar de manera más natural y espontánea, y con ello disfrutar más el momento de la relación con su pareja.
Así es, claro. Y tiene sus ventajas, como bien comentas, ¿no? Tal vez ya no hay que tomar medicamento. Esto también de alguna manera puede impactar en lo que conocemos como efectos secundarios, ¿no? La posibilidad de que en ese momento tomarlo o no tomarlo, tengo agua o no tengo agua. Claro, es una alternativa, me parece muy versátil, ¿no? Para en este caso aplicarse el medicamento, por supuesto.
Sin lugar a dudas, ha sido muy interesante todo lo que hemos platicado. ¿Nos podría dar algunas conclusiones y o recomendaciones generales a los médicos que nos están escuchando?
Sí, por supuesto que sí. Bueno, lo que me parece a mí muy importante es que hay que considerar que la vida sexual de las personas es tan importante como cualquier otra parte de su salud integral, así como podemos hacer en nuestra historia clínica la semiología cardiovascular, del tubo digestivo, qué sé yo. Siempre hay que considerar cómo está esa salud sexual, ¿no? Y en el caso específico, si sabemos por los estudios de prevalencia que después de los 40 años, el 50% de los hombres pueden tener algún nivel, vamos, de falla de erección, pues me parece que es obligatorio preguntar, ¿no? En la consulta médica. Así como después de los 40 años es sí o sí toda esta valoración urológica prostática, hay que incluir la valoración de la salud sexual. Digo, no a partir de los 40 años, desde siempre, pero ya con el tema en particular es una recomendación que yo pudiera hacerles. Si encontramos que hay algún problema en la funcionalidad sexual, hay que hacer una valoración integral, porque recordemos que no solo hay aspectos psicológicos, puede estar alterado todo el sistema vascular. Y digo, aquí nomás como para puntualizar, cuando hay fallas en la erección, estamos hablando de una falla del endotelio vascular, y el endotelio vascular hay en todos lados, hay en el corazón, hay en la cabeza. Entonces, también se ha asociado la disfunción eréctil con riesgos de problemas cardíacos o de problemas a nivel de sistema nervioso, ¿no? Por esa falla en los endotelios. Y pues hay que tomar en cuenta también a la pareja del hombre que tiene disfunción eréctil, y de ahí, así como tú acertadamente me preguntabas, pues hay que incluirle, hay que explicar de qué se trata. Hoy tenemos problemas graves de síndrome metabólico, ¿no? De personas con sobrepeso, de obesidad, y entonces estos problemas sexuales pueden incrementarse. Y entonces, si tenemos todo este panorama, explicamos y coeducamos tanto al paciente como a la pareja, pues podemos ayudar mucho, en verdad. O sea, estamos hablando de recuperar la salud sexual en este caso, la relación de pareja y la calidad de vida, ¿no? Entonces es un tema de verdad de trascendencia.
Ya que lo menciona, el problema de la obesidad y la disfunción eréctil es un tema que abordamos en uno de nuestros podcasts, y aprovecho para invitar a nuestros médicos a que lo escuchen, pues también platicamos cosas muy interesantes sobre este tema. Doctora Verónica Delgado, muchas gracias por esta plática tan interesante. Pero antes de despedirnos, quisiera hacerle un par de preguntas no relacionadas con el tema. La primera pregunta es, ¿recuerda alguna frase que le haya dicho algún maestro o haya leído en algún libro o revista que le haya impactado positivamente en su vida? Y la segunda, sabemos que los médicos son ávidos lectores y disfrutan de la buena lectura. ¿Tendrá algún libro que no sea de medicina que pudiera recomendar a los médicos que nos escuchan?
Déjenme, comparto algo muy sencillo, pero para mí así con ¡fum! Tengo presente. Alguna vez alguien me ofreció trabajar en alguna circunstancia, ¿no? Estamos hablando de... Estaba yo terminando la residencia médica. Entonces yo estaba todo indecisa y no sabía. Entonces llega el doctor y me dice, a ver, Verónica, las oportunidades llegan una vez en la vida, se toman o se dejan. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tomarla y ver de qué se trata y arriesgarte o quedarte con la duda? Y eso, de verdad que para mí, en diferentes ocasiones, ¿no? Lo he aplicado y ha sido muy buen consejo y muy práctico, ¿no? Entonces, pues es lo que yo les puedo, más vale arriesgarse, ¿no? Y luego, la libro, pues es que hay muchos. Por ejemplo, bueno, en este tema de las parejas, hay uno que se llama El dilema de la pareja, es de una autora muy conocida que se llama Esther Perel, pone muchos ejemplos, inclusive hasta para la reflexión personal, ¿no? Y otro que también, y justo en la pandemia me recordó esta reflexión, seguramente es más conocido, ¿no? Que se llama De animales a dioses, de Yuval Noah Harari, donde hace una reflexión del ser humano y cómo algunas situaciones que se dieron ahora en la pandemia, bueno, me parece que nos pusieron o nos confrontaron, ¿no? A muchos de nosotros y pues algo que les pudiera yo recomendar, hay muchos más, ¿no? De misterio, hay otro que es la paciente silenciosa, en fin, pero si no, no acabamos, ¿no? Muchas gracias por la pregunta también.
Muchas gracias, doctora, por las recomendaciones. Dejamos la puerta abierta para otro podcast para platicar sobre los libros.
Muy bien, muchas gracias.
Nuevamente, muchas gracias, doctora Delgado, por su participación en este podcast. Agradecemos a todos ustedes el habernos escuchado en el podcast Disfunción Eréctil y su repercusión en las mujeres de la serie Urocast. Este podcast fue presentado por los laboratorios Leomont y la marca Vol 36, Tadalafil en gel. Los invitamos a escucharnos en uno de nuestros próximos podcasts.